Vamos a orar. Oh Padre, gracias por la libertad que en el Evangelio tú has traído a nuestros corazones al librarnos del poder y las consecuencias del pecado. Gracias por darnos libertad aún en este país, nación, para predicar y proclamar el Evangelio. Te damos gracias por tu iglesia, por todos los dones que tú has concedido a la misma. Te damos gracias por la enseñanza que hemos recibido durante estos días. Queremos suplicarte ahora que nos des la capacitación que solo el Espíritu da para que podamos nosotros entender, recibir y hacer esto una realidad en nuestras vidas. Ven pues, ayuda nuestra frágil constitución humana para que podamos recibir tu palabra en Cristo. Amén. Mientras estudiamos los medios provistos por Dios para el crecimiento y la renovación de nuestro hombre interior, o para mantener una familiaridad real, expansiva, variada y original con Dios y sus caminos, recordemos que cada uno de estos medios depende de los otros, que todos estos medios son fundamentales y que si los descuidamos, ponemos en peligro nuestra vida espiritual. Es decir, nos hacemos vulnerables al ataque de la carne, del diablo y del mundo. Además, recordemos que estos medios no reemplazan en forma alguna a Cristo. Estos son simplemente canales mediante los cuales Cristo imparte, sostiene, fortalece, renueva y conserva nuestra vida espiritual. La vida que Él, que Dios nos impartió a través de Cristo, el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Recuerda, estimado hombre de Dios, las palabras que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Prestad una constante y minuciosa atención a vuestro ser redimido. Vosotros sois los instrumentos que Dios escogió para cuidar, santificar, madurar y conservar a su rebaño. Para que ellos puedan hacerlo, no deben olvidar las palabras de Pablo. En lo que respecta a nosotros, no debemos olvidar las palabras de nuestro siervo de Dios sobre este mismo asunto. Vuestra obra será proporcional, vuestra obra pastoral será proporcional al estado del instrumento. Por tanto, por encima de todos los demás, cuidad de vosotros mismos. Sólo así estaréis en forma para ocuparos del rebaño, sobre el cual el Señor Jesucristo os ha hecho obispos para pastorear su grey. Dios no ha cambiado ni cambiará el orden de prioridades en este versículo en cuanto a las responsabilidades fundamentales del hombre de Dios. A pesar de esta advertencia, exhortación, la trágica realidad es que con frecuencia permitimos que el cumplimiento concienzudo de nuestros deberes ministeriales para con el rebaño se conviertan en la ocasión de descuidar la nutrición de nuestra propia alma. Esto no sucede necesariamente de la noche a la mañana. Es un proceso de erosión muy sutil. Como otro señaló, un pequeño descuido por aquí y otro por allá, el proceso sigue hasta que, por desgracia, tiene que ocurrir un desvío espiritual seguido por una caída dolorosa para llevar al hombre de Dios a preguntarse a sí mismo, ¿cómo he llegado a este estado que me ha llevado a cometer este horrible pecado? Al mirar atrás, se dio cuenta que ha habido un sutil, casi imperceptible proceso de erosión debido al descuido de la nutrición y el cuidado de su propia alma. Estimado pastor, no descuides por nada del mundo los medios ordenados por Dios para el cuidado, renovación y conservación de tu vida interior y mantener esa relación espiritual con Cristo tan necesaria para el guardar tu propia alma y a la misma vez el pueblo de Dios. El primer medio para el cuidado de nuestra alma es la asimilación devocional, práctica y continua de la palabra de Dios. La asimilación devocional, práctica y continua devocional tiene que ver conmigo. ¿Tener comunión con quién? Yo con Dios. ¿Me alimento para qué? Para aplicar esto primero a mi vida, a fin de agradar a mi Dios. Me alimento de la palabra para poder oír la voz de Cristo hablando a mi propia alma. Nada es más vital para el alma que esta disciplina espiritual. Esta es una asimilación no solo devocional, es práctica. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que hacemos, lo que somos y aplicar las Escrituras a la situación en que vivimos. Es continua. Debe ser un hábito en nosotros leer diariamente la palabra del Señor. Lamentablemente, aquí es donde muchos fallan. Y si fallamos aquí, todo lo demás sufrirá. Esta asimilación, como otro dijo, implica siempre un autoexamen sincero, pero de tipo que el David expresa en su oración final en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Estamos leyendo las Escrituras, ¿cómo deberíamos hacerlo? Con este mismo espíritu, con el deseo de examinar nuestras vidas o que Dios, mediante su palabra, examine nuestras vidas y Él, por su percepción de lo que conoce hay en nosotros, sí, por medio de su palabra, nos lleve a entender dónde realmente estamos espiritualmente, dónde estamos delante de Él. David dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Oh, que el Espíritu de Dios me dé tal iluminación mientras estudio, entiendo, medito sobre la palabra del Señor, donde se me señale el camino malo. ¿Para qué? Para enmendar mis caminos, para ir a la fuente de la cual recibiré perdón y limpieza para mi alma, para que pueda ministrar con una buena conciencia necesaria, para poder tener la autoridad del cielo, para llevar a cabo la obra del Señor. Ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Oh Señor, yo no quiero vivir engañado. Oh Señor, no quiero caer en tratar de promover lo que yo pienso que es para el bien del pueblo de Dios, o de mi persona, familia o la iglesia. Sin embargo, no lo es, porque no he entendido la palabra, o porque no he estado buscando al Señor en oración, o porque me he entregado a hacer ciertas cosas que no benefician al alma. El salmista en el Salmo 119 ve la necesidad vital de la lectura, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios para guardar su alma. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede el joven huir de las pasiones juveniles que van más allá de lo inmoral, sino de otras cosas? ¿Cómo puede guardar el joven su camino? Guardando tu palabra en mi corazón, he atesorado tu palabra, he asimilado tu palabra para no pecar contra ti. Josué capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Al final del versículo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, después de estar haciendo esto, aquello, lo otro, aquí, allá, etcétera. No. Primero la asimilación de la palabra de Dios. Salmo 1, versículo 2. Habla del hombre bienaventurado, y podríamos decir del ministro pastor bienaventurado. Dice, y en la ley del Señor está su deleite. ¿Has perdido tú el deleite? ¿Lees tú simplemente la palabra sin deleite? Hay algo que no está bien. En la ley del Señor está su deleite. Y hay que decirle al Señor, Señor, perdóname porque no me estoy deleitando aquí como yo tengo que deleitarme. Ayúdame, ministrame, dame luz por tu palabra. Haz de este corazón que se ha endurecido un corazón dócil, tierno. Y en su ley medita día y de noche, y sigue leyendo. Este hombre medita en la ley del Señor de día y de noche. Ese es el hombre que, según los versículos, dice, será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Las raíces de la vida espiritual se extienden hacia las corrientes de agua, que es la ley del Señor. Meditando en esta ley, el hombre bienaventurado sigue recibiendo vida de Cristo, nutrición, alimentación. Al asimilar la palabra, su follaje no se marchita, sino que florece. La vida espiritual del hombre prospera. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús ora por sus discípulos, por aquellos que el Padre le dio. Santifícalos, dice Jesús, esa es su oración. ¿Y cómo? En la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad que santifica, que restaura, que aviva el alma? Tu palabra es verdad. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. En Primera de Juan 2:14, los fuertes se describen como aquellos en quienes la palabra de Dios permanece. Thomas Murphy comenta sobre esta verdad bíblica. Dice, la palabra es el gran instrumento por el cual el Espíritu aumenta la santidad en los corazones de los creyentes. Los hombres han de ser santificados en la fe en aquella palabra. El alma ha de ser nutrida por Cristo, el pan de vida, y Cristo se encuentra principalmente en las Escrituras. De las Escrituras viene luz y calor, fuerza, impulso, motivación, y todos estos son elementos importantes de la verdad o de la verdadera piedad en el alma. El estudio devoto y la aplicación personal de las Escrituras enriquecen el alma. nos traen gozo. Cuando estamos perplejos, elevamos nuestra oración: Señor, ayúdame, ilumíname, dame sabiduría para entender y aplicar correctamente tu palabra. Y qué bendición si hemos estado acumulando la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. El Espíritu Santo, que está obrando en nosotros, nos recuerda, nos hace recordar aquello que es pertinente, aquello que se aplica a esta situación. ¡Y qué alegría, hermanos! Es como si encontráramos una perla perdida. ¡Qué alegría trae! Sabemos qué hacer. No estamos perdidos, no estamos desorientados como otros. Dios nos ha dado su palabra. La meditación devota de un pasaje bíblico mejora el corazón. El crecimiento en piedad que se produce no es efímero ni falso, es saludable y sus resultados serán permanentes. Pero pastor, sabemos esto, pero hay que volverlo a repetir porque nos olvidamos. Tenemos un corazón que no nos ayuda, muchas veces nos arrastra a otras cosas y empezamos a tener un deleite en cosas que realmente no debieran ser nuestra delicia principal. Todos los libros sobre la piedad personal, por más buenos que sean, y muchos de ellos lo son, no se pueden comparar con la Biblia misma en sabiduría, autoridad y eficacia. Ahora bien, hay una necesidad especial de que el pastor estudie la Biblia para su propia alimentación, nutrición del alma y su devoción y comunión con Dios. Tú no lees la Biblia, tú no quieres que Dios te hable, tú no quieres que Cristo te hable. Entonces, ¿qué comunión tú tienes con Cristo? Es tan fácil y sencillo, pero volvemos a lo básico, ahí es donde fallamos. Estamos buscando algo grande, algo por allá arriba, esto, lo otro. Estamos como en los Estados Unidos buscando ver dónde en el universo se encuentra la respuesta al origen del hombre. Y por más lejos que vayan, ¿qué encuentran? Oscuridad, oscuridad, oscuridad. Están perdidos. Cuando la respuesta está en sus manos, está aquí, es la Biblia. Nosotros los pastores estamos perdidos, a veces perplejos y confundidos. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la Biblia, estamos buscando otros sitios, otras fuentes, fuentes rotas o secas, que no tienen la palabra de Dios. La piedad del ministro debe ser de una categoría más elevada. Las necesidades suyas, como también las necesidades de la gente al cual él ministra, requieren que su piedad sea progresiva, que continuamente vaya ampliándose, especialmente mientras que su trabajo llega a ser más solemne. La única clase de piedad que sirve para aquel cuyo ejemplo da forma a la religión de muchas personas es la piedad que es obrada por la palabra de Dios. Cuanto más el ministro estudie la Biblia para su propia edificación, mejor entenderá cómo aplicarla a los demás. Ninguna espiritualidad preparará a los pastores en su gran obra para Dios, para las almas y para la eternidad, sino es la espiritualidad que el Espíritu produce por medio de la asimilación devocional de la palabra de Dios. Sobre la base de estas perspectivas bíblicas, Thomas Murphy exhorta a los pastores: estudia la Biblia con una aplicación cuidadosa para ti mismo. Conoce sus capítulos y versículos, no solo para entenderlos intelectualmente, sino para el consuelo bendito que ellos te darán a tu propia alma. Ayer mismo, mientras medito en diferentes cosas, Señor, ayúdame. Abro las Escrituras en la lectura consecutiva de las mismas y que encuentro una palabra que animó mi corazón. Es mediante lo que Dios nos dice en su palabra que Él nos sostiene. Él es nuestro refugio. No estamos solos. Él nos va a sostener, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, por más difíciles y tristes que sean. Oh, hermano, adopta alguna regla de lectura sistemática para aumentar la devoción de tu corazón hacia Dios. No permitas que esta lectura sea interrumpida por ninguna cosa trivial. Profundice en tu estudio de la Biblia como para llegar a su meollo y su dulzura. Sean tus meditaciones constantes para que a través de todo el día tengas alguna porción bíblica presente en tu mente. Sigue el ejemplo de McShane, que se alimentaba de la palabra no para prepararse para su pueblo, sino para su edificación personal. Para él, esto no fue un impulso ni un capricho, sino una costumbre regular, una disciplina espiritual. Y si nuestra comunión, nuestra vida de comunión con Dios ha de ser real, expansiva, variada y original, esto sucederá a través de mantener la disciplina de la asimilación de la palabra para el beneficio de nuestra propia alma. Ahora bien, esto no significa que nuestro trato oficial con la palabra como ministros debería carecer de este espíritu de devoción a Dios. Al contrario, todos nuestros tratos con la palabra de Dios deben caracterizarse por ese espíritu de devoción a Dios. ¿Estudiamos con temor y temblor o estudiamos conscientes de que es Dios que nos habla en su palabra? ¿Lo sintamos o no lo sintamos en su palabra? Nuestros estudios más arduos en nuestra preparación ministerial deben ser algunos de nuestros momentos más preciosos de comunión con Cristo. Es decir, usted está haciendo la exégesis de un pasaje bíblico. Hermano, deténgase, cuidado. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Sin embargo, si hemos de experimentar ese tipo de progreso en nuestra comunión con Dios del cual hemos hablado, nos es imprescindible apartar tiempos regulares en los cuales enfocaremos conscientemente no la de alimentarnos para poder alimentar a los demás, sino alimentarnos para nutrir nuestra propia alma. Durante estos tiempos no usaremos la palabra con el propósito de prepararnos para hablar a otras personas acerca de Dios, sino que consideraremos la palabra con la preocupación de que Dios hable a nosotros de nuestra relación con Él. Una cosa es estudiar el texto para prepararnos para predicar, y cuando lo hacemos, recordemos, es la palabra de Dios, debemos leer y estudiar con un espíritu de devoción, con un espíritu de oración, pidiendo, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Pero no estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando de la enseñanza para nuestras propias almas. Quiero mencionar 6 cosas que deben caracterizar la disciplina de asimilar la palabra de Dios para nuestro propio corazón. Estas 6 cosas las mencionaré en parejas. En primer lugar, respecto al tiempo, debería haber estructura y consistencia. Estructura y consistencia. Cuando hablo de consistencia, estoy hablando de uniformidad o de una continuación. No deberíamos leer la Biblia caprichosamente de vez en cuando. Más bien tenemos que apartar un tiempo para este ejercicio y guardarlo celosamente. Así como la salud física principalmente se establece por nuestra dieta diaria y no por lo que comemos aquí y allá, nuestra salud espiritual se determina principalmente por nuestra asimilación diaria, continua, de la palabra de Dios. Si vamos a crecer espiritualmente, debemos tener en cuenta que los ejercicios ordinarios de las disciplinas espirituales son más importantes que los extraordinarios. Es decir, el crecer en nuestra lectura bíblica, devocional y oración diaria tendrá un efecto más duradero que dedicarnos, por ejemplo, a un día de oración y de ayuno en una ocasión especial. El ejercicio extraordinario puede ser de gran ayuda en un momento de crisis, pero el crecimiento de nuestra vida de comunión con Dios en un sentido general y permanente dependerá más de nuestro crecimiento en el ejercicio regular y continuo de apropiarnos de estos medios de asimilar la palabra, de orar. Y esto día tras día, semana tras semana, año tras año. Necesitamos estructura, algún plan definido de lectura de la Biblia. Para poner por obra esta clase de disciplina, con estructura y consistencia, es necesario que tengamos la convicción que nuestra negligencia en este aspecto conducirá a un arma seca y marchita. Yo entiendo, hermanos, que a veces estamos tan cansados, las presiones, los sufrimientos, etcétera, nuestra alma está gastada, y no es por el descuido de la Biblia. Esa cosa sucede. Pero, hermano, muchas veces estamos secos porque no estamos asimilando la palabra de Dios devocionalmente. A mí me pasa. Y en esos momentos no debemos de tratar de justificar lo que no se puede ni se debería justificar. Ahí lo que hay que hacer es, te agarró el Espíritu, humíllate y pide perdón. Entonces, seguir adelante leyendo la palabra del Señor, comprometiéndote a esta estructura, comprometiéndote a este tiempo de lectura devocional de la palabra de Dios. En cuanto al tiempo, nuestra asimilación de la palabra tiene que caracterizarse por estructura y consistencia. Respecto al contenido, nuestra asimilación de la palabra de Dios debe ser sistemática y comprensiva. Comprensiva, es decir, que incluye todo. Necesitamos toda la palabra, necesitamos toda la Biblia para hacernos hombres maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Miremos de cerca lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14 al 17. En el versículo 14, él comienza exhortando a Timoteo a persistir en las cosas que había aprendido. ¿Cuáles son estas cosas? Versículo 15, desde la niñez ha sabido las santas, sagradas escrituras. ¿Cuál es el beneficio que dan las escrituras? Da sabiduría que lleva a la salvación. Nos da la sabiduría para aplicar correctamente la palabra de Dios a nuestra condición espiritual o a las circunstancias en las cuales nos encontramos. Pero no solo esto, las escrituras son útiles. ¿Para qué más? Versículo 16. Son útiles para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. ¿A quién? Al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, un hombre maduro, un hombre que no le falta nada, completo, equipado completamente para toda buena obra. ¿Toda buena obra en lo que respecta a qué? A perseverar en lo que él ha aprendido, a perseverar en lo que tiene que ver con su ministerio, a perseverar en enseñar la palabra de Dios. Timoteo, quiero decirte que en los postreros días, los últimos días, van a venir tiempos difíciles, peligrosos. ¿Por qué? Debido a hombres que se han entregado a la maldad, como vemos nosotros en nuestra sociedad. A lo malo lo llaman requete bueno, y a lo bueno, oiga, es infernal para ellos. Yo nunca había visto una cosa como esa. Que nuestros líderes estén promoviendo la inmoralidad delante de nuestros niños pequeños y le llamen educación. Hermano, qué triste. Pero Pablo le dice a Timoteo, un momento, no te desplomes. Dios te ha dado su palabra. Y su palabra contiene todo lo que tú necesitas para madurar, para saber cómo tratar los diferentes asuntos y las diferentes situaciones que vienen al ministro del Evangelio en una iglesia y en la vida. Pero también para equiparte de aquello que es la esperanza del pueblo de Dios, que es la luz, que es la instrucción y el conocimiento que da la palabra de Dios. ¿Quién es este hombre? Cuando la Biblia dice a quién es este hombre de Dios, en su primera carta, Timoteo capítulo 6, versículo 11, Pablo habla a Timoteo y le dice, tú, oh hombre de Dios. El hombre de Dios no se refiere a cada persona en el pueblo de Dios en general, sino a Timoteo como líder en la iglesia. Tú, hombre de Dios, a ti que te corresponde predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios, a predicar a tiempo o fuera de tiempo. En su segunda epístola, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Timoteo tenía la responsabilidad de hacer estas cosas, de aplicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Pues él no tenía que inventárselas, no tenía que ir de seminario en seminario, conferencia en conferencia, de aquí y de allá, por todo el internet, a ver qué hay de nuevo. Horas se malgastan en esto. El YouTube, no, el internet se ha convertido en la Biblia de muchos ministros. Oiga, y no es porque no vayamos a encontrar muchas cosas buenas en el internet que nos ayudan. Es más, hasta entender la palabra de Dios, si usted va al sitio que tiene que ir. Pero eso no es el asunto, hermano. ¿Cómo es eso? Este es el problema. Dios no te llamó a predicar el internet. Dios te llamó a predicar su palabra.
Amén.
Hombre de Dios, tienes lo que necesitas. ¿Cómo vas a redarguir, a reprender y exhortar cuando no lees la palabra de Dios? Cuando tú no tomas la palabra para que ésta te enseñe, te redarguya, para que te enseñe cómo corregir tu maldad y tu pecado, para instruirte en justicia. Entonces, ¿qué esperas? ¿Cómo vas a poder hacer tu obra? Antes de decir, predica la palabra, le dice Timoteo, oye bien, persiste en esto. Si no, no podrás hacer lo otro, predicación. Y lo que eso significa, e implica y demanda. Ah, pero que usted, pastor, habla tanto de pecado. No, no, yo no soy el problema, si es como tú quieres expresarlo, o insinúas, tu problema es la Biblia. Y en último caso, Dios, porque es Dios el que habla en la Biblia, y no hay quien hable más del pecado en la Biblia que Dios y Cristo. Es demás, la Biblia te dice que el propósito por la cual te la dio es para redarguir, es para tratar con el pecado. ¿Qué estás diciendo? No te servirá de nada el versículo 15 si la Biblia no te redarguye. Porque si tú no eres redarguido de pecado, entonces, ¿cómo verás en Cristo lo que tú necesitas? Un glorioso y poderoso Salvador que perdona y limpia de toda maldad. No podemos apreciar el Evangelio y la gracia de Dios en Cristo si dejamos afuera uno de los propósitos por los cuales Dios nos dio su palabra. Ahora, predicar el pecado y no predicar la gracia o el Evangelio, ahí entonces nos encontramos en un desequilibrio antibíblico. Tú quieres ser lo que debes ser como hombre delante de Dios, delante de tu esposa, delante de tus hijos, delante de la iglesia, como hombre cristiano. Tú quieres ser el ministro que deberías ser según las Escrituras. Entonces, mi amigo, tú necesitas y yo necesito, y gracias al Señor por convencernos de pecado cuando no lo hacemos, necesitamos leer las Escrituras y teniendo en cuenta estas cosas. Timoteo, como el hombre de Dios, tenía que asimilar las Escrituras para el beneficio de su alma, para que él mismo sea un hombre que llegue a la madurez, que siga madurando. Hermanos, ¿cómo vas a llevar a la iglesia a la madurez cristiana si tú continúas en lo elemental del Evangelio? Porque no lees, no profundizas. Con razón, muchas de nuestras ovejas están en la condición espiritual en que están. Esto no se debe a que no hay con qué llevarlas. Es que no hay con quién llevarlas a ese conocimiento que producirá en ellas madurez espiritual. Nosotros queremos que nuestros hermanos se sientan libres de venir a nosotros y preguntarnos y pedirnos un consejo. Pero hermanos, nosotros también queremos enseñarle a nuestra gente a leer su Biblia, a estudiar su Biblia, a aplicar su Biblia. Para hacerlo, tenemos nosotros que subir el nivel espiritual en madurez y la capacidad para estar completamente equipado, para aplicar como se debe la palabra de Dios. Nuestra gente va a crecer, nuestra gente va a alcanzar madurez espiritual. Para esto dio Jesucristo dones a su iglesia, Efesios capítulo 4. para que creciéramos a la altura y a la medida de un varón perfecto, el Señor Jesucristo. Si nosotros tratamos las Escrituras principalmente como el instrumento de cumplir con ciertas responsabilidades ministeriales, o aún cumplir lo que nos dice el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, cometeremos un gran error, un grave error. Vamos a omitir nuestras obligaciones y privilegios. Si lo hacemos, hemos faltado. Necesitamos la Biblia entera, primero nutrición a nuestra propia alma, para ser hombres enteros, maduros, preparados para enseñar al pueblo de Dios y predicarles la palabra de tal forma que lleguen a la madurez espiritual. Si vamos a predicar las Escrituras como nuestro hermano enseñó, necesitamos nosotros asimilar la palabra de Dios primero para nuestra propia bendición, para la nutrición del alma. Cuán a menudo necesitamos la reprensión de Mateo 22, 29. Estáis equivocados por no comprender o saber las Escrituras ni el poder de Dios. Cuánta falta de discernimiento en pastores. No pueden ministrar a las almas, ministran a miles, pero no pueden ver lo que es tan obvio en sus propias ovejas o en aquellas que vienen a buscar su ayuda. No ven más allá del cuadro que estas personas presentan, sino simples. Se beben lo que oyen o lo que ven, y esas almas continúan desviadas, aunque parece que tienen el celo por Dios. No es así. El pastor está llamado a mirar mucho más allá, y no podrá hacerlo si no ha aprendido a ir más allá de su exterior. Y eso se logra con la asimilación devota personal de la palabra. Aprendes tú a conocer tu propio corazón según la palabra de Dios, y te darás cuenta cuando estás viendo que una oveja viene a ti y te presenta una cosa cuando realmente es otra. Nosotros somos nuestros propios doctores, sabemos de qué mal padecemos muchas veces. Y hay hermanos en la iglesia que son unos doctores y unas doctoras enfermeras frustrados. Llega uno enfermo, es lo que le falta al pastor. Es una dosis de este elipsis. Esto es una maravilla. Yo lo usé. Y como le funcionó a él, tiene que funcionarle al pastor. Mira esta medicina, mira esta otra cosa, aquí y allá. Hermano, yo no quiero un doctor de esa categoría, que solamente mira mi exterior y sin aún tocarme, me dice, tómese esto. Y así hay pastores que no van más allá de lo que ven con sus ojos. Se olvidan de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que no miremos las apariencias, porque Dios no ve las apariencias sino el corazón. Mire lo que le pasó a Samuel cuando vio a los hermanos de David. Llegaron como si fueran Rambo. Plum, plum, plum. Ojos verdes, hermosos. ¡Wow! Este. Después vino el otro. No, ese no es. ¡Ese! Oye, si yo tenía mala puntería porque mataba dos pájaros, o un pájaro con dos tiros, Samuel ahí me ganó. Porque pasaron por delante de él varias personas y no dio en el blanco. Y el Señor le tuvo que decir lo que dice a los pastores hoy. Apunta bien, es lo que yo he escogido para ti y para Israel. Y cuando entró David, dijo, ese es. ¿Eh? Ese es. Ve más allá de la apariencia. Pastor, ve más allá de la apariencia de tus ovejas por amor a ellas y por amor a Cristo. Pero no podrás hacerlo si tú no tienes la palabra de Dios. Si tus pensamientos son superficiales. Si tu discernimiento se ha embotado. Si un hombre como Samuel se puede equivocar. Si se equivocó. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Cuánto discernimiento nos falta en estos días? A unos más que otros. Uno de los problemas de los líderes religiosos en los tiempos en que Jesús vivía en la tierra era que colaban las escrituras. Atendían ciertas cosas y dejaban afuera otras cosas importantes de las escrituras. Estos líderes no podían ver cuán abatidas estaban sus ovejas. Ese abatimiento no era porque estaban pecando, necesariamente. Tenían líderes, tenían pastores, pero las ovejas estaban descarriadas, como ovejas sin pastor. ¿Y por qué? Porque colaban, tenían un proceso para colar las escrituras. Tomaban lo que les convenía y dejaban lo otro, pero lo otro era muy importante. No, hermanos, para que eso no nos pase a nosotros, nos conviene tener un sistema que nos permita exponernos a toda la verdad revelada dentro de cierto tiempo, sea un año, dos años o tres. No amarro tu conciencia por un plan que te lleve al Antiguo, Nuevo Testamento. Sal de los salmos, no los dejes. Oye, pero no te quedes ahí. Sal de los proverbios, pero no te quedes ahí. Yo he tenido que evaluar, ok, estoy en el Antiguo Testamento, los salmos son importantes para esa devoción, etcétera. Los proverbios, importantísimos por asuntos prácticos. El Nuevo Testamento, bien. Pero yo pensé, un momentito, estoy leyendo con mi esposa, estamos leyendo Lucas, y entonces, en lo que respecta a mí, Marcos, porque quiero estar en el Evangelio, quiero ver más. Lo que dicen, sí, acerca de Jesús. Yo quiero ser más como Jesús. Y a usted, en una forma especial, encuentra a Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, en toda la Biblia, pero especialmente la humanidad del Señor, en los Evangelios. Pero ven acá, Piñero, te falta las epístolas. ¿Ahora qué vas a hacer? Porque tienes que ir leyendo poco a poco las epístolas. Y porque usted haya leído la Biblia tantas veces, la haya leído, usted no piense que todavía a usted no le falta nada. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía es que cuando usted ha leído, oye, ven acá, yo no había visto esto. No había visto esto antes. Probablemente lo leí, pero ya no me acuerdo. Y eso, mira esto. A mí me gusta leer, en cierta forma, no se lo digan a ella, la palabra con mi esposa. Porque esa mujer, cuando yo estoy leyendo, ella le saca cosas que yo no veo. Yo no le digo nada, pero estoy aprendiendo de ella. Ese es mi secreto. Va más allá de lo que... Y después, no se ponga. No porque el griego dice... Mira, el griego, esta mujer en el griego. sino porque esto, aquello y esta visión y lo otro. Estamos hablando de tiempo devocional con ella. Y uno aprende. Hermanos, nos conviene tener un sistema, porque si no es así, vamos a dejar porciones de las Escrituras que tenemos que leer para exponer nuestra alma, cosas que tenemos que tratar con nuestras vidas. Cuando tú lees, querido pastor, y ahora estamos entre nosotros aquí, ¿verdad? Te saben. Usted lee Efesios 5. ¿Cómo usted lee Efesios 5? Ah, pastor, Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¡Qué maravilla! Sí, pero eso no es lo principal del texto. El texto es que tú tienes que tratar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Ay, le pasamos por encimita. Cuando usted está leyendo y la esposa está ahí y vienen esos pasajes así, como que uno quisiera hacer... Hoy es el día de las confesiones, porque oye, esto es lo que hay. Tenemos que ser abiertos. Pon la mano entre nosotros. Como que usted quisiera que haga así. O lo lea más rapidito. O se busca de momento otro texto. Es el Espíritu. Usted ve, nosotros naturalmente, cuando nos pica algo, no queremos pasar por ahí. Pero tenemos que pasar por ahí. Oh, hermanos, nos conviene un sistema que nos permite exponernos a toda la verdad revelada dentro de cierto tiempo. Tenemos que seguir algún sistema o plan para exponernos a toda la Biblia. No dependamos de nuestra memoria, sino que mantengamos algún registro escrito que nos recuerde lo que hemos leído para que podamos leer toda la Biblia. En tercer lugar, nuestra asimilación de la palabra debe ser acompañada de oración y meditación. Oración y meditación. Salmo 119, versículo 8, dice: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Cómo tú empiezas a leer tu Biblia? Va, venga. Hermano, ¿y qué da la oración? ¿Y qué decir? Señor, ayúdame a entender esto. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos, versículo 12, 27, hazme entender el camino de tus preceptos, 125, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Peticiones como esta deberían acompañar nuestra lectura de la palabra de Dios. Otro ejemplo de este tipo de peticiones que debemos hacer al leer la Biblia se encuentra en el Salmo 119, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Debemos asimilar la palabra de Dios. Oh Señor, ayúdame, que no estoy viendo. Ante esta situación, Señor, yo no quiero llegar a ser una persona introspectiva, morbosa, pero ¿qué no estoy viendo en este texto? ¿Qué lagunas hay en mi vida? Señor, ayúdame a entender tu palabra. No me dejes, ilumíname, que ningún pecado se enseñoree de mí. Eso es leer la Biblia. Debemos asimilar la palabra con oración y con meditación. Algunas personas oran para que Dios les hable a través de la palabra y luego se quedan pasivas dejando pasar las palabras por sus ojos, esperando que algún relámpago espiritual les ilumine. Pero Dios nos enseña a meditar en su palabra. Esto requiere usar la cabeza. Usar esta facultad intelectual que Dios nos ha dado para meditar, para reflexionar, para tratar de entender. Es verdad que Dios dice en el Salmo 81:10, abre bien tu boca y yo la llenaré. Debemos tener una actitud receptiva para las bendiciones de Dios, pero esto no significa que hemos de estar pasivos en la recepción de su palabra. Jeremías 15:16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Jeremías usa esta figura de dicción y con ella nos dice lo que pasaba cuando él escuchaba la palabra de Dios. Él trabajaba, y este trabajo consistía de masticar y de tragar. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Cuándo? Después que las comí, las mastiqué, las digerí, las entendí. Hubo una actividad espiritual. En la meditación reflexionamos sobre lo que hemos leído y nos esforzamos por poner nuestros pensamientos, motivos, estilo de vida y los patrones de nuestra conducta bajo el escrutinio de lo que hemos leído. Bridges en su libro dice sobre el ministerio cristiano, dice, él cita a un hombre que describe su propia meditación sobre las Escrituras. Él dice que algunas veces, este hombre dice que algunas veces preparaba el sermón mentalmente sobre el pasaje que lee o que estaba leyendo. Después se viraba y se aplicaba él mismo el sermón a sí mismo, lo aplicaba a su propia situación, a su propio carácter, a su propia experiencia y conducta. Otras veces él leía el pasaje en un sentido más general y trataba de buscar dos o tres de las observaciones más importantes que se encuentran en este pasaje y meditaba sobre esas observaciones. Él consideraba cómo esas observaciones se relacionaban al estado de su corazón o de su vida actual o lo que sucedía en el mundo o en la iglesia. Algunos han sugerido que podemos sacar beneficios de las Escrituras al hacer y responder preguntas como, ¿qué me enseña este pasaje bíblico acerca de Dios? Al reflexionar sobre alguna dimensión de su carácter, seremos llevados ¿a qué? A alabar a Dios, a temerle, o a maravillarnos de su grandeza, o a examinarnos a nosotros mismos, o a humillarnos delante de Él, o arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es lectura devocional. Semejantemente podemos hacer la pregunta, ¿qué me enseña este pasaje acerca de los caminos de Dios con su pueblo? Acerca de mi corazón, acerca de mi deber, acerca de mis responsabilidades con los demás. Cuando te acerques a considerar la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, determina que vas a aplicar la palabra para que haga el efecto que debería tener en tu corazón. De manera, o de esta manera, podrás asimilar la palabra para que llegue a cada parte del alma y transforme tu carácter. Oh, qué tipo de personas seremos en 10, 15, 20 o 30 años si estamos estudiando la palabra de esa manera. Lo que seremos como cristianos, lo que seremos como pastores, lo que seremos como predicadores depende en gran manera de que nosotros procuremos este grado de asimilación de la palabra de Dios para nutrir nuestro propio corazón. Es nuestro deber asimilar las Escrituras de un modo devocional, práctico y continuo para que nos beneficie personal y espiritualmente. Esto nos capacitará para cumplir lo que Pablo mandó a Timoteo hacer como ministro del Evangelio. Además, aumentará la fe y la confianza en Dios. Confiaremos más en sus promesas, porque conocemos en nuestra propia experiencia el poder de la verdad divina, obrando y transformando y sosteniendo nuestras vidas. Y no serás tentado a dar a tu gente lo que te pide, lo que le gusta, lo que prefiere, sino lo que realmente necesita. Oh, que el Señor nos ayude, veamos en estas cosas la importancia y necesidad de usar este medio, la asimilación devocional, práctica y continua de la palabra de Dios. Oremos. Oh Dios, que das fuerza al cansado, que nos has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía. Te rogamos y te imploramos que esa palabra transforme, cambie nuestras almas. Oh Señor Dios de los ejércitos, ven y manifiesta tu poder en nosotros, tus siervos, porque sin ti, sin tu palabra, las operaciones de tu Espíritu, sin Cristo, no podemos hacer nada. Te damos gracias por esta oportunidad que en la providencia tú nos has concedido para obligarnos a tratar, pensar en estas cosas, que sea para bien de tu iglesia y para nuestros queridos pastores y líderes cristianos en este lugar, en esta hora, y aquellos que nos han oído mediante el internet. Te pedimos esto en Cristo. Amén.